En Coffee Break, los entrevistados dan la nota. Dan la nota.
El profesor Udi Manor es PhD en Historia Judía Moderna por la Universidad de Haifa, experto en las áreas de historia política del pueblo judío en la época moderna, en el sionismo. Es autor de 14 libros, numerosos artículos en hebreo, español e inglés, y ya está en línea porque se está mostrando a la luz, está saliendo un nuevo libro. Y en este caso le voy a dar la bienvenida porque el título, desde la versión que yo tengo, ha cambiado y creo que es muy importante el cambio. ¿Cómo estás, Udi? Dani Salzman te saluda.
Hola, hola, ¿cómo estás?
Contame, Udi, cuando vos me hiciste llegar este libro del cual vamos a hablar ahora, el título era sí. El conflicto judío-palestino. Ese título cambió y creo que es todo un símbolo de lo que el libro trata de mostrar. Ahora se llama El conflicto palestino, ¿correcto?
Exactamente. Decidí cambiarlo porque este juego de simetría, estamos en un momento histórico de realmente de dejarlo. O sea, en realidad, mi conclusión como historiador que trabaja este tema más o menos 15 años, por lo menos, si agrego los años como ciudadano israelí, como educador, estamos hablando de decenas de años, ¿no? Pero profesionalmente, digamos, por lo menos 15 años que estoy trabajando el tema y con más profundidad que voy al grano, parece que más allá que los israelíes o la parte, digamos, más concreta, los judíos, que ellos son los protagonistas de la creación del Estado de Israel, se han hecho errores y cometieron errores y podían hacer las cosas mejor porque nadie es perfecto, ni los judíos ni los árabes, somos todos seres humanos, pero cuando estamos analizando la raíz del conflicto, la conclusión debe ser que el conflicto tiene solamente un lado, para decirlo así. Claro que cada conflicto, como cualquier partido de fútbol, o muchas otras cosas que estamos haciendo, tiene dos cosas. Vamos al mar, hay la persona y el agua, ¿no es cierto? El pescado también, o el pájaro en el aire. Siempre hay algo en relación, pero cuando estamos hablando de conflicto, si estamos siguiendo hablando de un conflicto judío-palestino, la gente van pensando, más allá de que se saben más o menos conocimiento y se saben más o menos un dato, un año, un nombre o una ideología, que ante todo hay una simetría. Hay dos lados y están peleando, y si los dos lados van a hacer un esfuerzo, vamos a tener la paz, y eso es un paradigma totalmente equivocada. Voy a resumir, si me permitís.
Sí, sí, claro.
¿De dónde viene el conflicto palestino? Bajo ningún concepto yo creo que los árabes o el mundo musulmán son racistas o algo por el estilo. Nada que ver. Yo estoy viviendo con árabes en un barrio en Haifa. Más de la mitad de mis vecinos en el edificio donde yo estoy viviendo son árabes. Profesionalmente estoy trabajando con árabes, tanto con colegas en la facultad o más que todo estudiantes. Cuando voy al hospital, la mitad del personal son árabes, sea el médico, sea la enfermera, lo quien sea. Entonces no es cuestión, no es como en Estados Unidos hasta hoy, por lo menos en partes en el sur, donde realmente uno puede hablar de un racismo, de un odio así bien profundo entre negros y blancos, o más que todo entre blancos y negros, sino un conflicto que su raíz es muy simple. Según el punto de vista de los árabes, los judíos, por un lado, no son un pueblo, según el concepto general que está dentro de los árabes, estoy hablando más que todo de todo tipo de liderazgos políticos, liderazgos intelectuales, etcétera. El concepto, el mero concepto que los judíos conformen un pueblo, que es un pueblo, una etnia, si usar el término de los antiguos griegos, según ellos eso no existe. Una vez que no existe un pueblo judío, claro que no tiene el derecho de tener un Estado-nación, tal cual como los holandeses o los dinamarcos o los moldovianos o los macedonios o los griegos o los turcos, ¿okay? Etcétera, uh-huh. etcétera. Y puedo ir nombrando decenas y decenas de casos de Estados-naciones totalmente legítimos en el lejano oriente, sea Vietnam, o sea Tailandia, o en el mundo del Medio Oriente, que sean, qué sé yo, Arabia Saudita o Marruecos, o en Europa, bueno, ya mencioné algunos ejemplos, y después llegando al ejemplo muy particular de Sudamérica, que es particular porque teóricamente podía ser un gran estado de habla español, de la mayoría son católicos, sin embargo, tenemos una etnia chilena, una etnia argentina, que si bien tiene una raíz migratoria, sin embargo, ya tiene una idiosincrasia, que cada uno que va a Sudamérica se equivoca preguntando a un uruguayo si es argentino, entonces le dan una mirada como si le está insultando. Y alguien puede preguntar, bueno, ¿qué es la diferencia entre Montevideo y Buenos Aires? Bueno, históricamente ya se formó una diferencia y no es cuestión solamente de la Copa América. Entonces,
uh-huh. Ahora, Udi, te tema, freno. Según Udi, te freno un ¿sí? segundo porque me parece muy importante lo que estás diciendo. Ok, si para los árabes el pueblo judío no es un pueblo, ¿qué clase de pueblo es el sí. palestino o el jordano?
Bueno, en este caso es cierto, eso lo estoy desarrollando en mi libro, que realmente en la historia del nacionalismo árabe, y hasta hoy en día hay intelectuales y líderes que están rechazando la división dentro del mundo árabe-musulmán. Ellos están soñando o están empujando con muy poco éxito, hay que decirlo, ¿no? Pero más allá del éxito, voy a describir el concepto que ellos tienen. Esto es lo que se llama el panarabismo, que el panarabismo que empieza a aparecer en fines del siglo XIX, más o menos, quiere reemplazar la idea antigua del panislamismo, que el islam, ya que es una religión monoteísta, por definición, ¿ok? Y no es así, pero por definición, si hay un solo mundo y hay un solo Dios y hay una sola humanidad y el mismo Dios dio la palabra divina y hay una sola palabra divina y hay una sola interpretación correcta de la palabra divina, eso significa que todo el mundo debe ser musulmán o no, ¿ok? O cristiano, pero de ahí vienen las guerras religiosas. Pero más allá de esta linda filosofía del monoteísmo, el hecho es que en la realidad, por geografía, eso también lo explico en mi libro, por ejemplo, la distinta geografía de Egipto, se desarrolló un pueblo egipcio, ¿okay? Que no se llamaba así en la época de los faraones, pero sin embargo, cada uno que está fijando en el mapa puede ver que hay una coherencia geográfica y por ende política y por ende cultural, etcétera, etcétera, de una etnia egipcia. Y por hecho, el Estado egipcio, antes que tomó la independencia en los años 30 del siglo pasado, ya fue tratado hasta desde el punto de vista de los otomanos como una unidad específica. Okay, ahora volviendo al tema de los palestinos, es así. Habían hace 100 años cuando empieza el nacionalismo palestino, había muchísimos palestinos que decían no existe un pueblo palestino, somos parte de una gran etnia que abarca tanto lo que hoy se llama Líbano, con lo que hoy se llama Siria, con lo que hoy se llama Jordania, con lo que hoy se llama Palestina. Hoy estoy hablando de hace 100 años, ¿no es cierto? Entonces, hoy de hace 100 años. Entonces, para ellos la partición a cuatro países distintos, es decir, Líbano, Siria, Jordania y Palestina. Claro, no hay que mencionar Israel porque no existe. No existía, en su punto de vista no debería existir. Pero de punto de vista árabe estamos hablando de cuatro distintos países que teóricamente no deberían existir, porque si la definición del nacionalismo es la geografía, la historia, el idioma, la cultura, la religión, etcétera, entonces no hay justificación a una división política. Ahora, decime si me estabas escuchando los últimos pedazos, porque
sí. Te estoy escuchando perfectamente, y a propósito de lo que decías, okay. Una de las grandes uno de los grandes estandartes de aquellos que dicen que hay una causa palestina y que Israel ha usurpado el territorio del pueblo palestino, tiene que ver con ese famoso mapa, que es lo que vos decías, ¿no? Lo que ellos llamaban Palestina, que nunca fue un Estado palestino y nunca tuvo un gobierno palestino, ni una moneda palestina, ni un himno palestino, ni mucho menos, pero que ha sido devorado por el sionismo. Y ese es el mapa que muchos compran casi sin saber historia.
Exactamente, es un mapa que lo puse también a propósito en mi libro. Es un mapa que tiene cuatro sectores y muestra, o sea, el título es la pérdida del terreno palestino en frente del sionismo. El mapa empieza en 1917 con todo verde, como si había un Estado palestino, cosa que no había, y de ahí paulatinamente, según el plan de partición de 47, después la guerra de 67, después los acuerdos de Oslo, y poco a poco están quedando los pobres palestinos sin ningún territorio de ellos, y eso estoy refiriendo justamente a este mapa. En mi libro estoy haciendo un cálculo basado no en una historia inventada, lo que hoy se llama narrativa, que en muchos casos lamentablemente no es nada más que una mentira, una propaganda, hay que decirlo. El hecho que soy tanto judío como israelí, por un lado, ya mencioné antes que nadie es perfecto, o sea, eso es mi identidad, eso es mi forma de ser, sigo pensando que tal cual como los holandeses tienen el derecho de ser diferentes, o los ingleses, okay, y los palestinos también. A pesar que no tenían una historia como los egipcios, o como los griegos, o como los judíos, o como los chinos, eso no es cuestión de trascendencia. O sea, no solamente los pueblos antiguos tienen el derecho de autodeterminación, pero yo también tengo el mismo derecho de autodeterminación. Entonces, hablando de verdades y no de mentiras, lo que pasó hasta 1918 es que todo este territorio, desde Marruecos hasta Irak, era parte de un estado, gran estado, un imperio más bien, que se llamaba el Imperio Otomano. El Imperio Otomano fue parte, participó en la Primera Guerra Mundial, y cuando terminó la Primera Guerra Mundial cambió toda la región, y todo lo que solía ser el Imperio Otomano fue dividido entre distintos sectores o distintos entes políticos, entre ellos el ente judío, que fue liderado por el sionismo, fue reconocido internacionalmente, y de ahí en adelante empezó todo, el proceso del asentamiento judío sionista recibió un empuje muy grande por el mandato británico y por otros acontecimientos en Europa, no vamos a mencionar a Hitler, etcétera, pero poco a poco los judíos iban juntándose en números importantes. En 1937 ya habían más o menos 450 mil judíos en Eretz Israel, y los árabes eran más del doble. Entonces los árabes tenían el argumento de nosotros, ya que nosotros somos la mayoría, nosotros tenemos que definir la identidad de este país. Pero los británicos, apoyados por el mundo, por la Liga de las Naciones, decían, no, este es el, eso es el hogar nacional de los judíos. Y los árabes decían, pero no existe pueblo judío y por ende no tiene el derecho de tener un hogar nacional. Y de ahí salió el conflicto, que no cambió, o sea, el argumento básico de los árabes no ha cambiado desde aquel entonces hasta hoy. Es muy triste de decirlo, pero es un hecho fundamental que la gente tiene que entender.
Ahora, Udi, vamos a proponerle a la gente que después pueda leer tu libro, pero más allá de eso, vos decías al principio, si cambia algo de ese paradigma que ha permanecido inalterado, vos en tu libro recorres el tiempo desde el nacimiento del sionismo hasta nuestros días. Digo, ¿cuál sería la herramienta por la cual algún día palestinos e israelíes podrían llegar a un acuerdo de paz? Porque mientras el pueblo árabe no reconozca la existencia del pueblo judío, y mucho menos la existencia del Estado de Israel, ¿cuál es el argumento para llegar a un acuerdo?
Es una muy buena pregunta, y hay que, eso también estoy tocando en el último parte de mi libro, que el paradigma humana muy potable para mí, para vos, para tus amigos, para mis amigos, que cada problema tiene solución. Por ejemplo, tengo una rueda pinchada, no voy a parar en la calle, a la ruta y llorar, oh, qué triste, qué pobre que soy. No. Hay una solución, se llama gato, y hay que cambiar la rueda, ¿no es cierto? Bueno, hay casos, como en este caso, que no todo problema tiene solución. Y nosotros conocemos eso también en nuestra vida particular. Dos hombres aman la misma mujer. Eso es un problema, ¿no? ¿Tiene solución? No tiene solución. Entonces, ¿qué hacen en este caso que dos hombres aman una mujer? Bueno, alguien tiene que bancársela. ¿Qué puede hacer? Okay, hay casos, hay gente que han asesinado por este motivo, ¿no? Pero eso no es una solución, porque si asesinas a alguien, bueno, ¿a qué llegaste con eso? Volviendo a nuestro tema, no hay, en este momento no hay una solución en el estilo de como en el caso de Bélgica y Alemania. Es un muy buen ejemplo porque los alemanes han atacado Bélgica dos veces en 30 años haciendo barbaridades, atrocidades terribles en Bélgica, y sin embargo los belgas y los alemanes forman parte de la Unión Europea. ¿Y eso por qué? Porque en ningún momento los alemanes no negaban la existencia de un pueblo bélgico y viceversa. Entonces, a este nivel de solución, yo no veo ninguna solución en el futuro próximo. Pero, ahora llega el pero, porque siempre hay un pero atrás del gato. Entonces, la pacificación del conflicto, ojo, no paz, sino pacificación relativo del conflicto, eso es un interés, eso es judío. Porque los judíos, cuando llegan a la tierra, a la Eretz Israel hace 140 años, ¿qué quieren en definitiva? ¿Quieren pelear? ¿Quieren ir al ejército? ¿Quieren matar árabes, como dicen los antisemitas? No, quieren, ¿sabes qué? Vamos a utilizar un argumento de los antisemitas. ¿Qué es la única cosa que le interesa a los judíos? La plata. Bueno, perfecto. Entonces, ¿para qué llegaron los judíos a Eretz Israel? ¿Para pelear, para matar hijos, niños palestinos? No, para tener una buena vida, la Dolce Vita. Solamente lo querían hacer en su tierra, hablar hebreo, sentir judío como en la casa y en la plaza, cosa que ningún judío puede hacer en ningún lado en el mundo. Entonces, eso fue la idea sionista. Entonces, la pacificación del conflicto es un interés, no inferior, al revés, inferior, mayor, un interés muy fuerte de los judíos. Entonces, y por ende del Estado de Israel. Y por hecho, o sea, por ejemplo, la paz con Egipto, no es nada paz entre Bélgica y Alemania. Siguen vendiendo en las calles de Cairo los protocolos de los sabios de Sion. tal cual como la gente escucha en este momento y dice, no puede ser, sí puede ser, no solamente puede ser, lo están haciendo, la industria del antisemitismo en Egipto, que es un aliado de Israel en estos momentos, en los últimos 30, 40 años, aliado más que todo de seguridad, la industria del antisemitismo es tal cual como en Rusia hace 120 años, o peor todavía. Sin embargo, hay paz. Entonces, en ese sentido, la paz es una no solamente una posibilidad, sino debe ser una meta, debe ser un objetivo de cualquier gobierno de Israel. Pero hablar de paz en el sentido de los hippies, de los años 60, Make Love, Not War, todas esas pavadas del John Lennon, Imagine There's No People, bla, bla, todo este invento de esta narrativa pseudo liberal o pseudo populista, eso no tiene nada que ver con la realidad en el Medio Oriente. Y prácticamente eso, ¿qué significa eso? Que los gobiernos israelíes, ya estoy llegando al lado judío, y eso también toqué en mi libro, el lado judío también puede o debe hacer todo el esfuerzo para entrar en el otro lado, en el lado árabe, los moderados, que sean los moderados entre comillas, o moderados de verdad, o si es posible encontrar liderazgos intelectuales y liderazgos políticos que por fin están reconociendo al pueblo judío, porque todo se puede cambiar. Y eso es un deber de cualquier gobierno israelí. Y hay que decir la verdad, que hay gobiernos israelíes, ejemplos, todo está en el libro, que aprovecharon el hecho que los árabes rechazan el mero hecho que existe un pueblo judío y aprovecharon eso para mantener el status quo. Por el otro lado, habían gobiernos, ahí sí voy a mencionar un ejemplo, que hizo dos pasos en dos ocasiones, se llama Yitzhak Rabin, él lo hizo en el año 74-75 con los egipcios, y él lo hizo en el año 92-94, más que todo con Jordania y con los palestinos. Él estuvo empujando, en lugar de agarrarse al status quo, él estuvo buscando un momentum para un cambio, para una mejora, para una pacificación de la situación. Ahora nosotros, para terminar, nosotros como ciudadanos, seamos educadores, gente que trabaja en los medios de comunicación, etcétera, ciudadanos comunes y corrientes, tenemos por lo menos entender, eso es nuestro deber, de entender las raíces del conflicto para ser más feliz o más más tristes, más críticos o más apoyadores, que sea lo que sea nuestra posición política, eso debe ser fundada en un entendimiento histórico real y no ficcioso de una historia bastante compleja en sí mismo.
Udi, el libro está en español, ¿cómo hace nuestra audiencia si quiere leerlo?
En Amazon, uh-huh. En Amazon se busca en el Amazon libro, mi nombre es Udi Manor, el nombre del libro se llama El conflicto palestino, está en tres idiomas, en inglés, en español y en portugués. Claro que está en hebreo, pero en hebreo no figura en Amazon, porque Amazon no saben tratar por ahora material en hebreo. De todas maneras, no creo que nuestros audiencia en este momento va a ser interesado en la versión hebrea. Así que eso es la manera muy simple y es un precio accesible.
Y se puede descargar para leer desde una tablet, desde una computadora.
Exactamente. Udi,
se nos viene una pausa aquí, pero seguramente tengo muchas ganas de hacerte más preguntas. En algún momento vamos a volver a charlar sobre este libro y sobre todo lo que has trabajado en este tema, porque nos es muy, muy interesante. Te mandamos un abrazo grande y estén bien allí.
Igualmente, gracias por tenerme esta mañana. Gracias.
Allí estaba Udi Manor, el doctor Udi Manor. Él escribió ya más de 14 libros y en este caso El conflicto palestino, está disponible en Amazon, también en español, también en portugués y también en inglés. Da para más, pero la pausa ya llegó.